se sienten ahora recién casi casados?
Muy chévere.
¿No? Nervioso.
Ay.
A mí me da nervioso.
Pues, ¿y ahora qué?
O sea, a mí el ambiente me pone como, uy, ¿qué es esto?
No, yo vi afuera un montón de parejas
vestidas
con flores, sí, fotógrafos.
Bueno, necesitamos una idea.
Ajá.
Porque nosotros no nos vamos a vestir de vestido ni flores. ¿Qué podríamos tener que no sean flores? Yo dije que billetes de 100 dólares.
Yo no sé, yo estoy nervioso.
¿Quieres la plata?
Todo el vibe casamientístico. Sí.
A mí sí me emociona. Me parece divertísimo.
Oye, ¿eso quiere decir que vamos a ser parte de su podcast? ¿Del amor?
Yes.
Claro, es que esta escena del matrimonio.
Yo creo que el podcast debería empezar así, con yo poniéndome feliz por ser parte del podcast. Ese es el amor.
Sí, no, y
amor
aquí,
al podcast.
Corte y boom, la entrada.
Todas las personas que me conocen saben que en esta vida estoy obsesionado con enamorarme. En el último mes me he enamorado 3 veces. Yo soy experto en idealizar parejas, escenas y posibles vías de pasar el resto de mi vida con alguien que solo existe en mi cabeza. Me enamoro de gente que veo en Instagram, de gente que conozco en la vida real, de historias de amor de la televisión, pero sobre todo estoy enamorado de la idea de enamorarme. Sería mentira si les dijera aquí a ustedes que me están escuchando que las historias de parejas felices no me generan envidia y no precisamente de la buena. Cada vez que veo un matrimonio feliz en la calle, fantaseo durante horas con ellos peleando por los platos sucios y diciéndose cosas horribles, porque me niego a creer que las parejas felices existan. Siempre que me monto a un taxi, le pregunto al conductor sobre veces que le ha tocado presenciar infidelidades, y cuando voy en un bus, apago los audífonos esperando presenciar una conversación incómoda de alguien hablando mal de su pareja, porque me niego a creer que la razón por la que no he encontrado el amor tiene que ver conmigo, y prefiero más bien pensar que el amor no existe y que todo el mundo que dice haberlo encontrado está perpetuando una charada colectiva como el ratón Pérez, Papá Noel o Jesucristo. Por eso, cuando el productor de este show me llamó y me pidió un documental de 6 episodios sobre cualquier cosa, y le propuse una serie sobre un personaje intentando madurar, incluso antes de decirle que sí, sabía que el primer capítulo tenía que ser sobre esto, sobre mi obsesión con las historias de amor, porque no hay nada más adolescente en mi vida que mi manera de vivir mis relaciones de pareja. Y para encontrarme con mis profesores de este curso rápido de cómo tener relaciones de pareja estables, viajé a la ciudad de Nueva York, específicamente al condado de Brooklyn. En la casa de Camila y Pablo me quedé 2 semanas en las que los vi habitar el mundo como pareja funcional casi que perfecta. Los vi levantarse temprano, hacerse el desayuno, trabajar hasta la noche y dormir juntos en la misma cama sin ver televisión. Hijo de puta, cómo me duele no tener algo así. Y la verdad, mi visión problemática frente al amor se divide en 2 opciones que son completamente contrarias. Está el Pedro que tiene fe, que sabe que le esperan cosas grandes, que dice que los tiempos del universo son perfectos y que solo es cuestión de tiempo, que pronto va a llegar esa chica que cumpla toda su lista de deseos imposibles que guarda en las notas de su celular. Pero 15 días después, llega el Pedro autosaboteador, que dice que hay algo mal con él, que todavía no está preparado, que tiene millones de cosas que aprender antes de poder tener una relación de pareja estable, que encontrar el amor es cuestión de suerte y puede que a él nunca le toque, y que lo mejor para su salud mental es acostumbrarse a la soltería y dedicar su vida exclusivamente a perseguir el supuesto éxito profesional en lugar de estar persiguiendo una relación que nunca va a llegar. Pero Pablo y Camila, que tienen lo que muchos llamarían una relación perfecta, tienen otra manera de ver las cosas. Y yo vine a donde ellos a intentar entender por qué siento una frustración fascinante cuando me enfrento a una historia de amor.
Pedro, 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 Pedro.
Hay un tipo de persona que cree que lo que va a conseguir es trabajado, únicamente trabajado, y que es a partir del mérito. Que la suerte no existe o es para otros que no son sí mismos. Esa es una persona como Pablo. Yo soy el opuesto. Entonces yo creo que las cosas llegan, que las cosas vienen, que hay que trabajarla, pero pues que nunca es meritorio, sino a partir de la suerte, que yo he construido un buen karma. Entonces yo creo que lo que viene en la vida, nada, eso se va a hacer, se va a lograr. Y con Egipto, a mí Pablo me mostró que cuando uno trabaja por las mierdas pasan. Y a veces hay que apretarse o planear y creer que el futuro existe.
Como la mayoría de parejas exitosas, Pablo y Camila son personas muy distintas. Uno podría llegar a decir que son el complemento perfecto. Camila es espontánea, Pablo lo calcula todo. Camila le tiene miedo a la muerte. Pablo confía en las estadísticas. Camila tiene mucha energía, pero le cuesta mantener la motivación durante periodos largos de tiempo. La virtud de Pablo es su perseverancia y su capacidad de trabajar día y noche por lo que quiere. Camila es una mujer de fe. Pablo es un hombre de trabajo duro. Camila es psicóloga experta en sueños. Pablo es artista digital. Y yo, en muchos aspectos de la vida, soy como Camila, pero en muchos otros me encuentro a mí mismo comulgando con las ideas de Pablo. Sin embargo, cuando se trata de relaciones de pareja, siento que los tres estamos de acuerdo en absolutamente todo. Y de ambos siento que tengo cosas que aprender.
¿Tú qué crees que cambia cuando uno se casa?
Algo porque uno sí, a mí sí me da nervios. Sí, yo pensé que eso era veré y no, yo sí lo
pensé. ¿Estás nerviosa? Como... Yo te voy a decir que va a cambiar para nosotros.
¿Qué?
Que si yo la cago y me meten a la cárcel, Pablo va a poder sacarme.
Yo siento que uno no necesita casarse. Como que es más fuerte el año que llevamos viviendo juntos, los acuerdos que hemos hecho viviendo juntos, las peleas.
Marica, hay una vida más larga, o sea, la vida no es hoy. Entonces se construye.
Y si uno se pone la 10 como si ya no la hemos puesto, es más valioso que firmar un papel.
Pablo y Camila se conocieron en Colombia. Los detalles no me los sé muy bien, pero sé que sus hermanas eran amigas, cada uno sabía de la vida del otro y un día comenzaron a intercambiar likes en Instagram. Camila vivía en ese entonces en Chicago y Pablo era arquitecto en Bogotá. Y después de un par de likes bien intencionados, Pablo se entera que a Camila la aceptan en una maestría en Nueva York, la excusa perfecta para escribirle y felicitarla. Y es ahí donde Camila le da la noticia. Antes de mudarse a Nueva York, va a pasar 4 meses en Colombia. En esos 4 meses, comienza un amor que vivía primero en la noche de Chapinero, en antros hasta la madrugada con drogas como aliciente, luego en panaderías alrededor de Lourdes y pizzerías arriba de la 13. No pasó mucho tiempo para que Camila y Pablo se sintieran enamorados, realmente enamorados. Pero lo que más me sorprendió de esta historia de amor y la razón real por la que vine aquí a intentar aprender de ellos es que este matrimonio no es producto del enamoramiento, ni de las endorfinas, ni de las ganas de estar juntos. Este matrimonio es producto de una decisión, y eso es lo que yo quiero para mi vida. Camila y Pablo están seguros de lo que los tiene aquí y ahora juntos casándose el día del juicio de Trump. No son los bonitos momentos que atesoran en las incontables chucherías y bagatelas llenas de valor sentimental, ni las fotos de los viajes en los que terminaron conociéndose más que a cualquier otra persona en el mundo, ni los domingos en la mañana, ni las noches de conversaciones profundas. No. Pablo y Camila están aquí ahora a punto de casarse por todas las crisis, peleas, celos, desencuentros, conflictos, malentendidos, inseguridades, desconfianzas, por todos los acuerdos rotos y vueltos a rearmar, por todas las terminadas y todas las reconciliaciones. Y eso es lo que yo quiero en la vida. Yo no quiero una relación perfecta como las de Disney, pero sí quiero una persona que esté dispuesta a pasar por todas las cosas horribles y todo el trabajo que implica construir una relación sólida y duradera.
Entonces no firma un papel que supuestamente importa, pero... es un papel, o sea, es un acuerdo de gente ahí.
Y ahí hay un problema con mi forma de pensar. Y es que yo no creo, como yo no confío en la vida, como yo creo que el mundo se va a morir ya. El matrimonio a mí también me dice, afternoon, que las cosas sí se pueden, que la vida no es ya, sino que la vida es...
Entonces el matrimonio, ¿qué tan importante es firmar un papel? ¿Es importante o no? Pues solo un invento ahí.
Pues yo lo hago para que me reconozcas cuando esté en la cárcel y me puedas sacar y puedas pagar mi fine el día que me porté muy mal.
Yo quiero una persona que me quiera no por lo que soy ahora, sino que esté dispuesta a verme convertirme en la persona que quiero ser. Y eso es lo que nunca he podido tener. Todavía.
Camila dice que yo tengo 1 millón de personalidades y que ya las ha visto todas.
Pues eso también, la paciencia y el aguante, como... Es que uno no tiene ni idea la pareja el día de mañana. Se le muere un papá y se vuelve re cristiano, re católico, como una versión que no había aparecido antes. Como el compromiso va beyond eso. Es, acepto lo que eres ya, acepto lo que te falta hacer y en lo que fucking te vas a convertir. Porque ni tú. O sea, yo no me estoy casando con mi personalidad de hoy, con la personalidad de hoy de Pablo. Bueno, que se venga lo que le tiene que venir y el compromiso está ahí, miramos, porque vamos a figure it out, vamos a salir de esta o sí, lo vamos a resolver.
Yo sí creo que el matrimonio debería ser para toda la vida. Yo no creo en el divorcio. Como yo digo, como listo, si nos vamos a casar, pase lo que pase, vamos a arreglar esta mierda. Pase.
¿Qué tiene que ver eso con...? Y yo quiero oír lo que usted piensa también, porque Pedro y yo venimos de papás separados en los que sabemos que eso es una realidad. Y yo pienso parecido a ti. Digo, no, huevón, eso es muy... Me parece muy loco llegar al punto en el que eso se fractura. Yo siento que uno puede con lo que sea. O sea, a mí me pone el peor escenario, es como que amante, que le gusta a otra persona. Como que eso me parece todo resolvible, resolvable, como se diga. Yo también creo como, vamos, o sea.
Guys, we're just closing out all the lunch tables.
Okay, cool.
And then there'll be another server coming over to check
in. But we're able to order.
You can hang, you can order more, but we just have to close this ticket out because we're all leaving.
Yeah, porque van a cambiar de shift.
Bueno, pero yo los invito por el matrimonio.
No, baby.
Sí, sí, feliz matrimonio.
Yo, al igual que todas las personas en el mundo que están solteras en estos momentos, vengo de una lista interminable de decepciones amorosas y cada una de ellas trajo consigo un granito de arena que poco a poco se fueron transformando en una barrera de traumas. Y en esa lista de miedos hay unos comunes y corrientes. El miedo al rechazo, el miedo a dar el primer paso, el miedo a nunca encontrar a alguien, el miedo a ser herido emocionalmente, el miedo a la soledad, el miedo a repetir errores del pasado, el miedo a la traición y el miedo a no ser lo suficientemente bueno para la otra persona. Pero también hay unos un poquito más específicos basados en experiencias de vida un poquito traumáticas. El miedo a intentar construir algo con alguien que no está disponible emocionalmente para luego enterarme que está en otra relación. El miedo a hacer planes de vivir juntos, planes de pedir matrimonio en un velero bonaerense con un solitario de platino con un diamante redondo cultivado en laboratorio con una persona que es evidentemente incompatible conmigo y mis decisiones de vida. El miedo a bajar todas mis barreras y perderme a mí mismo en otra persona y en otro proyecto de vida que no tiene nada que ver con mi sueño de algún día ganarme un premio Oscar. El miedo a darlo todo y jugármela por alguien que eventualmente me va a terminar y me va a dejar con aprendizajes y cicatrices. Si le soy sincero, en este punto tengo más miedo a enamorarme que a quedarme solo el resto de la vida. Y quizá eso sea lo que tenga que cambiar. Mi cerebro obsesivo no funciona como el de las demás personas. No sé si sea por el trastorno bipolar, por mis traumas frente a las relaciones, porque mi papá me abandonó y abusaba de mi mamá, o simplemente porque nunca aprendí a recibir amor o siquiera afecto. La última vez que salí con alguien fue hace 2 semanas. Hice match en una aplicación de citas y de verdad quería hacer las cosas diferente. Traté de hacer la tarea como debe ser, intenté ser vulnerable desde el principio, no poner máscaras, comunicarlo todo, y aún así terminé yendo al psiquiatra después de 3 años en remisión parcial, pidiéndole herramientas para lidiar con una emoción que me sobrepasaba. Me di cuenta que aunque ponga en práctica toda la teoría y todo lo que he aprendido de las relaciones de pareja, vivirlo en carne propia me cuesta más de lo que creía. Viendo a Pablo y Camila, me pregunto si algún día podré tener algo así, algo sano, algo equilibrado. Me pregunto si algún día voy a poder ser capaz de hacer las cosas diferente. Y literalmente como mandada del cielo para el arco dramático de este documental, me llegó la oportunidad perfecta para poner en práctica todas las lecciones de Camila y Pablo y de tenerlos como entrenadores en vivo calificando mis movimientos.
Bueno, listo, entonces les voy a contar qué fue lo que pasó ayer, qué le dije. Pero igual, pues, lo estoy viendo muy dramático, o sea, yo no me atreví tampoco, o sea.
No sé, yo sabía. ¿Qué? Yo sabía.
¿Qué? No, pero o sea, sí le dije.
¿Qué le dijiste? Ey, ven acá.
Sí. No fue eso. Yo obviamente no le dije como que, hey, tú me gustas, pero sí le dejé saber.
No, yo también le dije como que fue.
No, pero me dejan contar.
En medio de mi obsesión con conseguir el amor de mi vida, le llega un mensaje de Instagram a mi mejor amiga famosa. Es una seguidora que vive en Nueva York y que quiere conocernos. O bueno, más que una seguidora, es una compañera del colegio de un amigo cercano. Después de revisar a fondo hasta su última foto, le proponemos que nos veamos el viernes en una sala de cine independiente. Ella responde que sí. Cuando ella llega a la sala de cine y la veo de lejos, me doy cuenta de que es todo lo que sé que me gusta. Cara perfecta, pelo largo y liso, sonrisa encantadora y un gabán negro que se le veía increíble. Después de la película, nos fuimos a un bar irlandés con los organizadores de la función. Ahí, sin haber vencido mis miedos y mis traumas, casi que le huí toda la noche a cruzar palabras con la que en mi cabeza podía ser el potencial amor de mis sueños. Pero después de un par de horas, Lily nos invita a un bar de reggaetón en el corazón de Manhattan. Un par de shots de aguardiente después, cócteles de mezcal y tragos de tequila, yo estaba perreando hasta abajo con Lily. De regreso pedimos un Tesla hacia Brooklyn y Lily se devolvió con nosotros. En el camino me terminé de enamorar de la que hasta ese punto de la historia era una total desconocida. Pusimos las champetas originales que solo unos cartageneros de verdad podían conocer, intercambiamos referencias de la cultura popular caribeña y cuando llegamos todos a dormir en casa de Pablo y Camila, ya era demasiado tarde. Me sentía muy atraído por Lily. Pero no me atrevía a decirle nada. Sabía que si le hablaba todo iba a terminar en desastre. Iba a caer en los mismos patrones de siempre que me tienen en este momento donde estoy. No valía la pena comenzar algo que desde su génesis tenía fecha de caducidad cuando la realidad me golpeara en la cara.
Pero ¿qué pasa? Te siento incómodo con la situación.
No, quiero más tape.
Exacto.
Sí, quiero que...
Yo quiero ir. Dale.
Pues que hablamos de Lily, a ver. Pedro quería como invitarla a algo. Como... Y nos dimos cuenta al final de que el man ha pensado antes en invitarla, pero no, como que va a ser muy como, hola, vamos a hacer algo. Que yo le decía a Pedro, es que Pedro tiene que tomar más...
Sí, hasta yo le dije a Pedro, nene, ahora es escrito.
Tiene que tener más agencia,
porque,
Pedro. Sí. Pero está esperando que ella diga dónde es el plan, que, y es como... Y entonces luego él empezó a resumir la noche a noche, y toda la noche a noche fue que esta vieja es cuatro hamburguesas...
Todo el tiempo.
Y entonces yo le pregunté a Pedro, ¿y no le parece muy sexy que alguien sea tan, tenga tanta agencia? Y el man, sí, y yo, ah, bueno, entonces.
Sí, sí, es verdad.
Cuando mi productor me preguntó sobre el arco narrativo de este documental de 6 episodios, me propuso utilizar como guía a un personaje que no estaba bien en su vida y que quería intentar cambiar sus obsesiones. Me dijo que las buenas historias tenían cosas en juego y que lo que tenía en juego este personaje era intentar hacer las cosas diferente por primera vez en su vida. Y para que me pagaran por vivir, le dije que sí, que de eso se trataba esta serie. Pero mentí. Ese enganche que le prometí al productor fue en realidad una excusa, porque en la vida real no hay estructura dramática en 3 actos. No hay inicio, nudo y desenlace. Hay cotidianidad y gente que no cambia, personas sin arco de transformación. Ojalá pudiera hacer yo las cosas diferente y matar a la parte de mí que no puede parar de idealizar a esta persona que acabo de conocer y en la que ya estoy proyectando todas las cosas que quiero que sea. Ojalá pudiera darme el espacio de conocer a Lily en lugar de convertirla en un personaje de ficción en mi narrativa en la que ella es la protagonista de esta historia de amor robada de Pablo y Camila.
Yo en realidad, parce, o sea, yo sí estoy buscando el amor de mi vida.
Travesía yo venir para acá.
¿Por qué?
Porque el tren se duró 1000 horas, porque me perdí en el estadio, porque tenía hambre. Cuento. ¿Me ayudas a pasarme de banco a banco?
Sí, claro.
¿Qué más? ¿Pi? O estoy comiendo un perro porque el trajín, o sea... Ya, Pedro, apunta para ella. Mi roommate está con una amiga de ella en el restaurante de un amigo de ella. Que si queremos ir. Ya mismo.
O sea, le va a escribir como, bueno, ¿y dónde va a ser nuestra primera cita?
Pero no, ¿por qué? Coge las riendas, weón. Bueno.
Bueno, no, listo. O le puedo decir.
Te está funcionando como tu forma, está bien. Yo me pongo muy jodido. Como te funcione, te funciona.
Nuestra primera cita fue perfecta. Nos vimos frente a lo que alguna vez fue una fábrica de azúcar, dimos vueltas en un bote por Williamsburg viendo el sol esconderse detrás de los rascacielos de Manhattan, caminamos con frío por las calles de Brooklyn buscando un restaurante japonés que yo había escogido, comimos delicioso, hablamos de sus sueños, de mi trabajo, de su trabajo, de mis amigos, de su familia, de mi trastorno bipolar, nos robamos una cuchara de madera que le pareció linda y después de 4 horas juntos nos despedimos en una estación de tren, no sin antes darnos un beso.
Ok, necesitas una parada.
Sí.
Ella va a oír este podcast y qué va a decir,
¿no? No, momento. Déjeme el punchline. Entonces, vuelves a hacer la pregunta.
¿Y esta vieja va a oír este podcast y qué?
¿Y qué va a decir? Así conocí a mi esposo.
Amén.
¡Amén!
No, cero, anulo.
El amor de Suiza ayer.
No. O sea, no, yo, bueno, o sea, yo sé que yo, pues, mi palabra está bienvenida a menos. O sea, realmente.
Yo no me decía ayer y que, ¿cómo se
recupera de esto.
Yo decía, yo nunca me voy a recuperar de esto. No, yo, ella estaba como en el baño y yo cogí y le dije a Kate como, Kate, así se ve el amor.
Me dije, pero qué chimba haber conocido a alguien chimba. Sí. O sea,
de Cartagena.
Al final, no tengo la más mínima idea de si lo de Lily va a terminar bien o no, si algo va a cambiar dentro de mí o de la manera de relacionarme con mis obsesiones, si algún día tendré una relación adulta como la que tienen Pablo y Camila. Tampoco sé para dónde va este documental. No sé si tendrá un arco de 6 episodios o si el segundo corte simplemente terminará siendo sobre astronautas o caballos de carreras. Solo sé que mi vida necesita esa redondez y coherencia que tienen las historias bien contadas y que Pablo, Camila y Lily me han servido como espejos para entender mis relaciones y a mí mismo en esta búsqueda de intentar conocer a Pedro, el verdadero protagonista de esta historia.
Baby, o sea, vas a hacer una película y vienes como con esto así, todo lo que decías, la mamá le daba demasiada atención, hijo de puta.
¿Dónde está tu atención? ¿Para qué necesitas atención? Como que hay muchas formas de explorar ese concepto.
Sí, como un llamado de atención.
No has llamado la atención, ¿dónde está tu atención? Como que hay una relación bidireccional con la atención. Es desde el recibir y desde el poner atención.
Y yo
¿dónde están esas energías?
Y él siempre ha hablado de que él es la promesa, siempre fue el joven promesa, y la realidad del mundo es otra, y yo creo que es que ya tienes que contarte otra historia.
Y me gusta que como objetivo de este show sea como encontrar la historia que me quiero contar.
Uf. Corte.
La vida de Pedro es un podcast original al oído de RTVC Play, escrito, investigado, narrado, editado y dirigido por Pedro Espinosa. Dirección editorial Juan Vaquero, asesoría editorial Pedro Espinosa, Sebastián Duque, Daniel Correa, Francisco Pavón, María Alejandra Roa y Daniela López. Producción Daniela López, postproducción Daniel Correa, musicalización Daniel Correa Ulloa y Pedro Espinosa. Ilustración Fabián Melo, producción general RTVC Play María del Pilar Cubillos, producción ejecutiva RTVC Play Luisa Fernanda Mayorga. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.
Colombia, potencia de la vida.